Vale, listo, Stan.
Listo.
La búsqueda de la Atlántida nos ha llevado a la costa del Mar Negro, en Bulgaria.
Así como... Veo oro.
Estamos descubriendo tesoros misteriosos de oro de una civilización perdida.
¡Vaya!
¿Este es el único?
El único en este mundo.
Y pruebas de una antigua catástrofe.
Esta zona es muy activa geológicamente.
Un evento geológico masivo que pudo haber sido la base para la inundación de Noé.
No me creo lo que estoy viendo.
Y la desaparición de la ciudad más legendaria de todos los tiempos.
¡Es increíble!
Ha dado en el clavo.
La historia de la Atlántida es el mayor misterio histórico de todos los tiempos. Y nadie es capaz de encontrar pruebas de su existencia porque investigan la era equivocada. Soy Estel Pavlov y llevo obsesionado con la Atlántida toda mi vida. El filósofo griego Platón escribió que la Atlántida fue la gran potencia de su época, pero que un desastre natural hizo que se la tragase el mar en un solo día, alrededor del 9600 a.C. Sin embargo, según mi teoría, esta fecha no es correcta. Los antiguos egipcios medían el tiempo usando la lista de sucesión de los reyes para calcular los años en los que mandó cada faraón. El problema es que hay años en los que aparecen dos mandatarios a la vez. Si eliminamos los años que se cuentan dos veces, la línea cronológica nos lleva a que la Atlántida desapareció en el quinto milenio antes de Cristo. Y eso lo cambia todo.
Dios mío, qué pasada.
Ahí estás. Formo equipo con la geóloga y exploradora Jess Phoenix.
¡Toma ya!
Y juntos seguiremos pistas que nos llevarán a los lugares más legendarios de todo el mundo. Esta es la búsqueda de la Atlántida más exhaustiva de la
historia.
¡Vaya! Y la vamos a
encontrar. En busca de la Atlántida.
Bueno, somos Estel y Jess de viaje en un jeep ruso muy, pero que muy ruidoso.
Velocidad de aceleración 3, adelante.
Dios mío.
Nos dirigimos a la moderna ciudad portuaria de Varna, Bulgaria, en la costa del Mar Negro. Es el hogar de un antiguo cementerio misterioso lleno de oro, aunque nunca se encontró la civilización a la que pertenecía. El oro de Varna es del 4600 a.C., ¿verdad?
Sí.
Se sabe que hay 300 tumbas, y algunas aún no se han excavado, aunque no encontramos nada sobre la ciudad. Y la cultura de Varna parece que coincide con lo que decía Platón sobre la Atlántida, ¿verdad? Tenían oro y otros metales, eran expertos metalúrgicos y tenían un conocimiento muy avanzado de geometría.
Vale. Así que eso es lo que vamos
a
investigar.
Exacto. Vamos para allá. Venga. En el Museo Arqueológico de Varna, el profesor Christo Smolenov nos va a conceder un acceso especial a los artefactos de oro de las tumbas de Varna.
¡Oh, oro!
¡Veo oro! ¡Madre mía! Se ha ido al más allá con un montón de cosas. Muchas cosas impresionantes.
Vaya, mira qué bien fabricado. He visto oro del Imperio Medio, del faraón Tutankamón, y esto es del mismo nivel, pero hecho 2500 años
Exacto.
antes. Es del 4600 a.C.
Y mira ese brazalete.
Mira la perfección de esos círculos.
Hola.
¿Doctor Smoleno?
¿Doctor Smoleno?
Sí.
Vale, vale. ¿Puede hablarnos sobre esto?
Bueno, este era el jefe. Era el rey y el sumo sacerdote de esta comunidad. El responsable del oro procesado más antiguo de la Tierra.
Es increíble.
Solo en esta tumba hay más oro que en cualquier lugar del mundo en ese periodo de tiempo.
Madre mía.
La comunidad responsable de esto también era una productora de cobre sublime. Hicieron 1000 toneladas de cobre puro durante...
¿Mil toneladas?
Eso es
mil toneladas de cobre puro aquí, en Varna.
Eso es a escala industrial.
Sí, me parece que es algo muy avanzado. ¿Cómo encaja eso en tu hipótesis sobre la Atlántida?
Bueno, tenían que ser unos metalúrgicos muy avanzados.
Sí.
Tenían que ser guerreros.
Sí. Me parece muy bien planificado, algo necesario para un atlante.
Sí, o sea, mira esas formas geométricas.
Sí, esos minúsculos círculos de oro son de igual diámetro.
Vaya.
La geometría era muy importante para esta civilización.
¿Cómo lo sabe?
¿Podría mostrarnos?
¿Nos lo puede mostrar?
Seguidme.
¿Por aquí?
Sí. Esta es la famosa y simbólica tumba número 4 de la necrópolis de Varna. Tiene un bol chapado en oro, que es fantástico. Lo más importante es el diseño. Es muy especial. Y también los tamaños y las proporciones son excepcionales. El diámetro del bol es exactamente 52,4 centímetros, coincidiendo exactamente con el codo de construcción, la medida sagrada del antiguo Egipto.
Es justo el mismo diámetro que el codo real de construcción de Egipto.
Exacto.
Claro, pero es mucho más antiguo.
Por lo menos 2.000 años.
2.000 años antes de las pirámides.
Exacto.
Sí, vale.
Aunque quiero enseñaros algo aún más asombroso. Es una placa fundida de oro puro.
Sí.
Oro, oro, oro.
De unas proporciones fantásticas. ¿Veis? Veamos las medidas.
173,8.
Mirad. Y si lo medimos por el otro lado.
¿En serio?
Sí, de nuevo, sí.
Es exactamente idéntico.
Clavado, clavado.
Me parece muy interesante porque hablamos de la geometría sagrada.
Sí.
Platón trataba la geometría sagrada.
Hablaba de una proporción específica atlante. 6/5. 6/5.
6/5.
Sí.
El diámetro entre los agujeros en diagonal.
Sí.
En cuanto a su distancia es vertical,
¿vale?
Es de 6/5. Y además,
madre mía,
el diámetro de esta perpendicular,
sí,
es de 22/14. Esta es la proporción de la Gran Pirámide.
Es increíble.
Vaya. ¿Hay más ejemplos?
Por supuesto. Mira esto. Parece un platillo volante.
Sí.
Pero no.
Sí.
No. Es un brazalete bicónico que no muestra, como veis, ningún signo de unión.
Cierto.
Es una sola pieza. Es fantástico. El diámetro de su interior tiene exactamente la misma medida que este fantástico cilindro.
Encaja perfectamente.
Encaja.
Ese es el diámetro del interior.
Exactamente el mismo.
Vaya.
Estas dos excelentes piezas de oro tienen unos 7.000 años. Y como sabéis, unos 2.000 años después, los egipcios, los dioses y los faraones sostenían cilindros así. Hay que recordar esta civilización anterior y el legado que dejaron hace 7.000 años o incluso más.
Muchas gracias por enseñarnos un poco sobre el tema. Es fascinante.
Este rey de Varna se parece mucho al rey de la Atlántida. Estos elementos son impresionantes, pero lo que más me sorprende es dónde se encontraron. Primero tenemos aquí el estrecho del Bósforo que llega al Mar Negro. Y hay teorías que dicen que estos eran los auténticos pilares de Hércules. Platón decía que la Atlántida estaba más allá de los pilares de Hércules. Y claro, lo más importante es que se destruyeron con la inundación. Según los geólogos, hubo un momento del pasado en el que el Mar Negro era un lago de agua dulce. Un terremoto hizo que el Mar Mediterráneo llegase hasta el Mar Negro y cambiase el litoral. La costa oeste original del Mar Negro está a unos 20 o 30 kilómetros de donde está actualmente. Nadie ha encontrado la ciudad de Varna. Si esta ciudad fue afectada por la inundación, tiene que estar en algún sitio. Si encontramos la ciudad de Varna, puede que podamos encontrar la Atlántida. El antiguo cementerio de Varna se encontró en 1972 en la zona de construcción de una zona industrial. La moderna ciudad de Varna puede que esconda más yacimientos antiguos.
Lo hemos encontrado.
Son círculos concéntricos con agua inundándose. Platón decía que esta ciudad estaba en la costa, no en el interior. Nuestra siguiente parada está a unos cientos de metros de la costa del Mar Negro.
Vaya.
Hay buena mar.
Sí, qué bonito. Es un día perfecto para bucear.
El buceador de la zona, Naiden Nedev, va a mostrarnos los restos de un antiguo asentamiento que acaba de encontrar.
Cuéntanos algo sobre lo que has encontrado.
Voy a enseñaros una parte muy interesante del Mar Negro, porque en esta pequeña zona se encuentran tres barcos y una ciudad.
Tres embarcaciones. ¿Cómo? Naufragadas.
Sí.
Vaya.
Y también tenemos una ciudad.
Sí.
La ciudad es más antigua.
La ciudad es más antigua porque muchas civilizaciones vivieron por esta zona.
Claro,
espero
las capas.
Que sea tan antiguo como el oro de Varna. Vamos a ponernos el traje. Qué ganas
sí,
tengo.
Vamos.
Solo hemos bajado un metro y no veo prácticamente nada.
El agua está un poco turbia. Aquí hay unos escombros. Parece parte de la embarcación.
Estelle, mira esto.
¿Qué es eso? Parece un ancla.
Sí, es de la época del Imperio Otomano.
Así que tiene por lo menos 500 años.
Seguidme, chicos. La ciudad está por aquí.
Parece que tenemos algo, Jess.
Voy de camino.
Es increíble, no me creo lo que estoy viendo. Hemos encontrado un agujero perforado y sale un trozo de un poste de madera. Jess, aquí. ¿Qué te parece?
Sí, parece que está puesto ahí a propósito.
Tiene más o menos la longitud de mi mano. Y tiene un tronco bastante importante clavado aquí en el suelo. Así que esto es parte de una estructura.
Si eso pertenece a una vivienda, entonces debe de haber más cosas.
Creo que he encontrado otro. Aquí hay otro poste.
Vaya. Sí, está claro que es un poste y muy antiguo.
Ya tenemos dos. Y están muy cerca. Esto es fantástico.
Hay otro más. Mira.
Sí, están por todos lados. Este tuvo que ser un asentamiento grande.
Vale, vamos a subir y hablamos sobre esto.
Ha sido increíble. He perdido la cuenta de cuántos postes hemos visto.
Solo sé que había muchos.
Y algunos de los agujeros de los postes eran por lo menos así de grandes.
Son enormes.
Ha habido mucha actividad aquí abajo. Tenemos que descubrir qué hemos visto exactamente, porque esto es muy confuso.
Sí, tenemos que hablar con un arqueólogo para descifrar esto.
Al sur de Varna se encuentra el puerto de Sosopol, donde el destacado arqueólogo del Mar Negro, el doctor Kalin Dimitrov, dirige un buque de investigación.
Oh, ¡qué barco tan bonito!
Es un barco increíble.
Sí. ¡Qué emoción!
¿Podemos subir?
Claro, bienvenidos.
Vale. Hemos estado buceando en una zona a la que nos ha llevado un buceador de por aquí. Hay algunos hallazgos arqueológicos en el fondo del mar y necesito descubrir qué es lo que vimos. Así que, ¿te importa que te muestre un vídeo?
Sí, qué interesante.
No entiendo el contexto, pero puede que tú sí. Esto es lo que vimos. Este punto de aquí me parecía un poste que estaba clavado en el suelo y había algunos más alrededor. Pensé que podía ser una zona de viviendas. ¿Es posible?
Sí, es un asentamiento. Hemos encontrado postes de madera similares en nuestras excavaciones en zonas de viviendas prehistóricas sumergidas.
En lugares prehistóricos. Entonces, ¿de qué fecha estamos hablando?
Las más antiguas se remontan remontan a finales de la Edad de Cobre, es decir, al milenio V antes de Cristo.
Vale.
Eso entra dentro del rango, ¿no?
Sí, está en el rango. Significa que lo que vimos, si tiene la misma antigüedad que el resto, eran postes de unos 6.000 años de antigüedad.
Conocemos en total unos 20 lugares similares.
¿Por qué construían casas en pilotes?
En un principio, estas cosas estaban situadas en la antigua línea de costa.
Así que los pilotes se deben a la adaptación al nivel del mar, que estaba subiendo. ¿Crees que es así?
Es difícil saberlo.
Siento curiosidad por saber tu opinión sobre cómo ha subido tanto el nivel del Mar Negro. ¿Ha sido por un evento particular o ha sido un proceso lento a lo largo de los años?
Hay una teoría muy famosa sobre la inundación de Noé en el Mar Negro, descrita en la Biblia. Aunque según lo que sabemos hoy en día, el nivel del mar no cambia tan rápidamente, sino que necesita varios cientos de años.
Vale.
Sí, hubo una inundación, pero más pequeña y gradual.
Muy gradual.
Así que no hubo ninguna catástrofe que atravesara el Bósforo, ningún cataclismo, ninguna inundación de Noé, ni nada por el estilo.
No.
Vale, gracias, doctor Dimitrov, por desmontar mi teoría. Según el doctor Dimitrov, el gran lago de agua dulce se convirtió en el Mar Negro y se inundó gradualmente a lo largo de unos 200 años. Eso está muy bien y todo eso, pero no me ayuda porque cualquiera que haya leído la historia de Platón sabe que esto ocurrió en 24 horas. En un día y una noche, la Atlántida había desaparecido. Realmente se reduce a esto, a menos que pueda encontrar una catástrofe aquí con datos reales para apoyarla. Entonces, la búsqueda de la Atlántida en el Mar Negro pinta muy negra. Dimitrov ha echado por tierra mi trabajo.
Sí, no sabía cómo te tomarías esa reunión. No coincide con la hipótesis de la inundación.
Ahora ya sabemos que no hay ningún cataclismo concreto como el de Noé.
Sí.
No hubo una gran inundación. En realidad tiene sentido lo que dice Dimitrov, porque al principio la Atlántida era una confederación de 10 estados. Grupos que se ayudaban entre ellos,
sí,
con la Atlántida como centro principal. Y solo se puede comerciar con ellos después de la inundación del Mar Negro.
Claro, porque había que pasar por el canal. El Bósforo tenía que ser navegable.
Así que tendría lógica que la inundación, sí, haya sido lo primero,
sí,
que la Atlántida haya venido después y que otra cosa haya destruido la Atlántida.
¿Otra cosa?
Más tarde.
Vale, vale, otra cosa es mi especialidad. Algo como un tsunami, un terremoto, un deslizamiento de tierra, un desprendimiento de rocas. Todo está relacionado con el movimiento de la tierra. Vale, sé que solo te he dicho métete en el coche, Estelle, y ha sido un poco raro.
Solo me has dicho algo de unas arenas misteriosas.
Sí, bueno, déjame que te lo explique. Hay un depósito de arena que me gustaría comprobar porque encontrar algo así significa que hubo un tsunami o que hubo un suceso que hizo que una cantidad enorme de arena llegase rápidamente a un lugar al que no debería llegar. O puede que solo sea por la antigua línea de costa.
Hemos llegado a Butzaka, a unos pocos kilómetros al norte de Sosopo.
Es por aquí.
Vale. Este misterioso depósito de arena está rodeado de viviendas, aunque lo raro es que está a más de 100 metros por encima del nivel del mar.
Algo muy interesante sobre este lugar es que tiene tumbas reales de la antigüedad, más o menos de la Edad de Bronce. Tiene muchos cuerpos, era como una acrópolis.
¿Del 3.000 o 4.000 antes de Cristo?
Eso es.
Muy bien.
Como puedes ver, lo que hay aquí no es tierra, sino arena. Bueno, es arena normal de la playa, ¿sabes?
Cierto. Y está encima de las tumbas de la Edad de Cobre.
Sí, de bastantes. Y no saben bien por qué ocurrió esto. Y para que la arena se mueva, depende básicamente del viento y del agua. Son los elementos que mueven la arena del lugar. Si fuese el viento, habría dunas por toda esta zona, pero no es el caso. Está toda la arena aquí.
Sí.
Es un lugar un poco raro para tener un banco de arena gigante y no creo que la hayan puesto aquí intencionadamente, al menos no recientemente. Así que el agua me parece más creíble. Aunque algo como un tsunami movería mucha más cantidad de arena de la que hay.
Así que no es un tsunami.
Exacto.
Tampoco el viento.
Eso es. Ese es el problema. Sigo preguntándome qué puede provocar esto.
¿Hay algo relevante en la geología del resto de la zona?
No, al menos que sea fácil de detectar. Por ejemplo, esto no sé lo que es. Puede que sea una muestra de cómo interactuaban en el pasado con el entorno. Podrían reunir arena aquí para enterrar a los difuntos o... No lo sabemos. Creo que deberíamos buscar pistas en los exteriores de esta zona.
Sí, estaría bien.
Vale.
Bueno. ¿A dónde vamos ahora?
Bueno, algunos ciudadanos de esta zona me han dicho que hay una especie de anomalía geológica. Tenemos una posible prueba de una falla en un acantilado que está por encima de la línea de costa actual. Así que tenemos que investigarlo porque podría ser la prueba de un cataclismo.
Nos dirigimos a unos 80 kilómetros de la costa de Varna al cabo Caliacra. Con la ayuda de un equipo de escalada, Jess va a examinar una falla que pudo haber causado la destrucción de la Atlántida en el 5000 a.C.
Ahí está lo que me dijeron. ¿Ves esas capas? ¿Ves que la mayoría son horizontales? ¿Y ves cómo algunas parece que no lo son? Parece que se hunden o incluso se quiebran. Podría ser algo localizado solo en esta zona, como un pequeño deslizamiento de tierra, o podría ser algo más grande, como un evento regional, como un terremoto. Me gustaría acercarme algo más. ¿Querrías ser mis ojos desde el suelo?
Claro.
De acuerdo. La izquierda es para frenar.
Ahí va.
Sí, ahora o nunca.
Allá va.
Vale, vamos a examinar algunas cosas. Tenemos distintas capas y vemos la deformación. Vale, Estelle.
Aquí estoy.
¿Estoy en la capa de la que estábamos hablando? Porque creo que veo la V.
Sí, tienes la V justo a tu derecha.
Bien. Aquí hay piedra caliza. Es muy débil. También eso es algo muy malo en los terremotos o en los derrumbes. Sí, eso. Mira eso. Esto nos muestra que estamos en el camino correcto y que algo grande tuvo un impacto en esta área. Algo que no solo dañaría la geología, sino que tendría efectos catastróficos en la región. Esto confirma que esta área es muy activa geológicamente. O sea, esto es genial.
Eso son buenas noticias. Vale, parece que ya tenemos lo que necesitamos. Bájate de ahí y nos vamos.
Vale, nos vemos abajo. Vaya, esto es impresionante.
Tenemos pruebas esclarecedoras de la existencia de actividad sísmica a menos de 80 kilómetros del Oro de Varna. Aún tenemos que buscar pruebas de que los terremotos de esta zona podrían hundir una ciudad en el mar. Pero Jess sabe por dónde seguir. Un compañero geólogo de Bulgaria quiere que nos veamos a unos kilómetros del cabo Caliacra, en el cabo Chirakman.
Profesor, gracias por invitarnos a venir. ¿Qué le parece tan impresionante de esta zona?
El por qué estamos aquí es porque esta era una zona de desprendimientos y se activó mucho por la actividad sísmica generada originalmente dentro del mar.
Así que ahí hay una gran falla.
Eso es.
¿Cuánta fuerza puede generar esa falla? ¿Qué magnitud?
Puede generar terremotos de una magnitud de 8 grados en la escala de Richter.
Eso es increíblemente fuerte. Sí.
Eso es.
Sí, así que por eso estamos aquí, ¿no? Porque podemos ver los desprendimientos.
Exacto.
Vale.
Se deben a la actividad sísmica.
Bueno, no sé vosotros, chicos, pero a mí me gustaría ver esto desde
el dron. Vamos a ello.
Vale. Vaya, la capa de caliza es preciosa. Justo ahí, ¿veis eso? Ahí está la curva de la capa. Y se ve dónde se separan.
Sí, en esta dirección.
Es un desprendimiento sobre otro desprendimiento sobre otro desprendimiento. Así hasta llegar al agua.
Es impactante. ¿Cómo ha sido la actividad por aquí en los últimos tiempos? ¿Tenéis registros de que haya habido asentamientos por aquí?
El último terremoto causado por esta fuente sucedió en 1901 con una magnitud de 7,1 en la escala de Richter, claro.
¡Eso es fuerte!
Sí.
¡Eso te despierta!
Según la información que tenemos, este lugar también estaba muy activo en el pasado.
¿Cuándo? ¿Sobre qué fechas?
¿Hace cuánto?
En el primer siglo antes de Cristo. Una colonia griega se hundió en el agua por la fuerza de un terremoto causado por la falla. Debió ser impresionante.
Entonces aquí había una colonia griega.
Exacto.
Y hubo un gran terremoto.
Sí.
Y acabó debajo del mar.
Eso es.
Sí.
Y hay más. Incluso tenemos datos de sucesos anteriores.
¿Cómo de anteriores?
Puede que del 4000 antes de Cristo.
Antes de Cristo.
Porque...
Vale.
Vale.
Unos kilómetros al norte... Hemos detectado efectos de esta misma falla.
De acuerdo.
En el antiguo asentamiento de Durankulak.
Vale, eso encaja bien, ¿verdad?
Encaja perfectamente.
Sí, buscábamos un cataclismo importante que tuviera la fuerza necesaria para acabar con un asentamiento bastante consolidado y consumado.
Vale, solo me queda saltar de la alegría.
Muchas gracias.
Sí, ha dado en el clavo.
Sí, tenemos que ir a Durankulak.
Ahora las pistas nos llevan a Durankulak, los restos de una antigua ciudad que podría incluso ser la mismísima Atlántida. Esto es justo como imaginaba que sería la Atlántida. Platón dijo que estaba en una llanura fértil.
¡Qué chulada!
Vaya, esto es enorme.
Tiene pequeñas avenidas.
Es toda una ciudad. Las excavaciones en Durankulak son bastante recientes y el arqueólogo jefe, el doctor Vladimir Slavchev, nos ha permitido estudiar el lugar.
¡Hola!
Gracias
Encantada.
Por dejarnos estar aquí.
Bienvenidos.
Gracias por recibirnos.
Venid aquí abajo. Este es el lugar más antiguo con arquitectura de piedra en la Europa Occidental.
Y los edificios tienen ángulos rectos y hay un trazado de calles.
Estamos en la esquina más antigua de las ciudades antiguas.
Así que esta es la esquina más antigua de Europa. Esto es como Times Square.
Sí, o como algún punto de la calle Broadway.
Pero me falta un puesto de perritos calientes. Has dicho que es la estructura de piedra más antigua. ¿De cuándo es?
Más o menos del 4900 antes de Cristo.
Justo en el blanco.
Sí, sí.
¿Es de la cultura Varna? ¿Es así?
Este lugar fue ocupado por la cultura Varna durante unos 300 años. Es el prototipo de cualquier tipo de arquitectura que se puede ver más tarde durante la Edad de Bronce en Troya y luego en los periodos griegos durante la época romana. Por lo tanto, todo lo que vemos aquí es el comienzo de la civilización, el comienzo de la cultura que conocemos hoy en día.
He leído que la disposición de las calles de esta manera no llegó hasta el 3000 antes de Cristo, así que acabas de darle un giro a la historia.
Pues sí.
Es genial. Aunque tengo una pregunta. Estamos buscando pruebas de eventos catastróficos como terremotos o desprendimientos de rocas, tsunamis, cosas por el estilo.
Vale, voy a mostraros algo.
Genial.
Vale.
Venga, vamos.
Estoy deseando verlo.
Pues aquí estamos.
Vaya.
Está derrumbado.
Esto es increíble. Es una pasada. Buscabas una catástrofe.
Sí.
Un terremoto.
Sí, tienes toda la razón. La pared se partió en dos. Podemos ver cómo se cayó en dos direcciones diferentes. Solo se puede partir una pared con un terremoto.
Como olas moviéndose sobre la tierra. Va de lado a lado, así, ondeando.
Exactamente.
Eso es lo que produciría.
Hay piedras bien grandes, así que tuvo que ser un terremoto fuerte.
No hay nadie debajo, ¿verdad?
Aún no lo sabemos, pero lo descubriremos.
Vale, vale.
No, en serio, ¿qué pasó con la gente?
En principio, se fueron corriendo inmediatamente. Por culpa del terremoto, todo se derrumbó. Estaba muy dañado. Y se inició un incendio. Por este fuego, todo se quedó en la misma posición en la que estaba.
Fue una evacuación muy rápida.
¿Cuándo ocurrió esto?
Sucedió un poco antes de mediados del quinto milenio antes de Cristo.
¿Sobre qué fecha?
Sobre el 4650 antes de Cristo.
4650, o sea, es...
¡Es impresionante!
¡Ha dado en el clavo!
¿Y cómo os enterasteis?
Por el estudio de las muestras de trigo que encontramos allí y la datación por radiocarbono que tenemos de allí.
¿Datación por radiocarbono?
Vale, ahora sí que me impresiona porque son datos concretos.
Esto es...
Es impresionante.
El equipo del doctor Slavchev está buscando pruebas de una sociedad avanzada en Durankulak, el lugar donde pudo haber vivido el rey de Varna. Una de las casas cuenta con un horno que se usaba para fundir cobre y oro. Otro hallazgo indica que tenían sacerdotes o reyes.
Por primera vez en la historia de la humanidad, hemos encontrado a los primeros líderes.
Vaya. ¿Qué?
Parecen granos de café.
Sí.
Estas son semillas de trigo.
Entonces son semillas de trigo antiguas.
¿Esto es lo que os ha ayudado a descubrir las fechas?
Sí.
Eso es. Esta es la prueba, primero, de la agricultura y, segundo, de la datación por radiocarbono. Y tercero, como veis, se convirtieron en carbón.
Sí.
Sí,
por culpa del fuego.
Carbón.
Vale.
Y analizasteis eso para saber qué eran del 4600 antes de Cristo.
Exactamente. Y como preguntabas, ¿estamos seguros de que esta gente dejó sus casas tan rápido?
Sí.
No solo por el fuego, sino que,
¿sí?
Por ejemplo, estas herramientas también lo demuestran.
¿Sí?
Esto...
¿Qué es eso?
Es un pin para tatuajes.
¿Una aguja de tatuajes?
Sí.
¡Vaya! Tengo tatuajes y esa aguja parece un poco desagradable. ¡Vaya!
Y esta piedra se usaba para hacer la tinta de los tatuajes.
Vaya, servía para hacer la tinta.
¿El color que tiene es el de la tinta?
Exacto.
Vaya, es como un rojo ocre.
Ellos mojaban ahí para coger la tinta.
Eso es.
Vaya.
¡Tatuajes antiguos!
Los tatuajes simbolizaban la posición social. Esto es algo muy especial.
Construyen casas, construyen calles y se hacen tatuajes. Vaya.
Eran una sociedad muy avanzada si se hacían tatuajes.
Sí, los tatuajes son algo muy, muy avanzado.
Vale, necesito unos minutos para organizar las piezas de este puzzle.
Tenemos un asentamiento destruido por un terremoto y un fuego sobre el 4650 antes de Cristo, ¿vale?
Sí.
Aquí había mucha gente. Estaba Varna.
Sí, exacto.
Eran metalúrgicos, así que estaban muy avanzados. O sea, tenían paredes rectas de 90
sí.
grados.
La geología también me encaja
¿sí?
en este lugar.
Sí, ahora hay un lago. Antes había un río y se inundó y se formó una isla. Y hay tierras muy fértiles por alrededor. Y encima, solo estamos a unos 3 kilómetros del mar.
Sí, se ve desde aquí.
O sea, esto coincide en muchos aspectos. Está muy, muy cerca. Aunque, dicho esto...
Sí.
Y lo cerca que estamos, tenemos un gran problema. ¿Sabes cuál es?
Sí, creo que sí. Estamos... muy por encima del nivel
No estamos bajo el mar.
Exacto, la gente...
Ese es un gran problema. La Atlántida sería algo así...
Sí.
Pero en el mar.
Más cerca.
Vale, parece que vamos por buen camino. Lo único que falla es que no estamos bajo el agua. Según decía Platón, había un río que iba desde las montañas hasta una llanura fértil tras la ciudad.
En la antigüedad, el Danubio bajaba hasta este punto en el este de Varna. Creo que si buscamos por esta zona, tendremos posibilidades de encontrar la Atlántida, aunque tenemos dos grandes problemas. El primero es que esta zona es inmensa. Y el segundo es que el Danubio podría haber encenegado todo lo que quedaba del asentamiento original. Así que necesitamos un gran barco que pueda escanear el fondo marino y que pueda conseguir muestras del fondo. Si vamos a buscar la Atlántida, necesitamos un barco bien grande. ¡Al abordaje!
¡Hola!
¿Permiso para subir a bordo?
Permiso concedido.
Vamos a utilizar un barco especialmente diseñado para la investigación. Konstantin Shcherev es geólogo y fundador del Fondo de Investigación del Mar Negro. Su pasión es la misma que la nuestra, encontrar una ciudad perdida en el fondo del mar. Venimos de Durankulak.
Vale.
Y creemos que hay asentamientos más adentro del mar.
Ahora mismo es difícil buscar asentamientos sumergidos en el Mar Negro.
Vale.
Porque el Mar Negro es muy pantanoso. Los sedimentos son muy espesos. Aunque tuviésemos un asentamiento, no podríamos ver nada. Lo que hacemos es analizar el núcleo.
Vale.
Intentamos y esperamos encontrar en el núcleo restos de actividades humanas.
¿Cómo funciona?
Bueno, para analizar el núcleo usamos un tubo de acero y lo llevamos hasta el fondo marino. Aunque la zona que nos interesa es muy dura. Hay rocas, arena y conchas.
Sí.
Así que necesitas un vibracor que impulse el tubo hacia abajo.
Genial.
Vale. Sí, qué emocionante.
Voy a enseñaros algo.
Vale.
A ver.
Ok.
Vale.
A veces encontramos este tipo de cosas.
¿Qué es eso?
Creemos que tiene unos 8.000 años.
¿8.000 años?
Sí.
Se ve muy sólido.
Es resistente, está hecho de arenisca. Sí, es arenisca.
Vaya.
Es de esta zona, es de por aquí.
Sí.
Y es del 6.000 antes de Cristo.
Sí.
Así que había un asentamiento del 6.000 antes de Cristo aquí. Algo más adentrado en el mar.
Eso creemos, sí. Creemos que hay un asentamiento ahí esperando a que lo encontremos.
¡Nos está esperando!
Konstantin se dirige a un punto casi a un kilómetro de la costa, un punto elevado de la antigua costa, un lugar ideal para una ciudad como la Atlántida.
Este es nuestro barco. Estamos muy cerca del punto donde queremos perforar, que es una especie de terreno bajo el agua. Obviamente buscamos algo así.
Claro.
Un terreno en alto y que lo rodee el fondo marino.
¿Entonces estamos justo encima?
Sí.
Vale.
Vamos a echar el ancla y empezaremos con el examen.
Manos a la obra. Genial. Están tratando de despejar la cola de ventilador porque golpea la parte trasera del barco y las olas, por la forma en que están, no dejan de subir y bajar y los golpes no cesan. Con suerte, en un momento podrán despejarla y bajarla.
Vamos a programar la frecuencia a 50 hercios. La prueba ha salido bien, así que estamos listos.
Vale, vamos a ello.
Eso es.
Vamos a por el núcleo. ¡Bien!
Lo tienen bien.
Buen trabajo.
Van a descender unos 15 metros, lo que sería el equivalente a 50 pies.
Cable. Parad. Alto.
En el fondo.
Vale. Ahora podéis activar la máquina.
Vale, ¿listo
estoy? Estoy listo.
Vale, ¿es 50,00?
Sí.
Parece que está bien. Allá vamos.
5 minutos.
Sí. Ha hecho un ruidito.
Vale.
Sí.
Quedan 5 minutos. Estamos buscando restos de alfarería o cualquier prueba de que haya vivido gente aquí en la antigua costa del siglo V antes de Cristo. 4 minutos y medio.
Quedan 30 segundos.
Exacto.
Sí, casi estamos
5,
listos.
4, 3, 2, 1.
Para.
Parado.
Oh.
Necesitamos ayuda.
¿Es este?
Cógelo ahí, por ahí.
¿Listo?
Vamos.
Vaya.
Vaya. Bien. Mira cuántos fragmentos.
Conchas.
Sí, conchas, conchas y más conchas.
Nada de oro.
Sí, no hay ni oro ni fragmentos de alfarería.
Nada de alfarería.
No ha habido suerte.
No ha habido suerte.
Ya.
Las conchas son bonitas.
Sí, pero mira la arena.
Bienvenido a la Atlántida. En la siguiente hora volvimos a descender dos veces más, probando suerte en otros puntos de esta antigua cumbre.
Vale. Sí, exacto.
Ahí va.
Esto es lo que tenemos.
Sí, bueno,
exacto.
La ciencia es un proceso.
Es un proceso y esta vez no hemos tenido suerte. Lo siento mucho. Voy a dejarlo aquí.
Sí, ponlo ahí.
Esto me ha cortado el rollo.
Ya, bueno, ojalá hubiéramos encontrado algo mejor. Aunque espero que podamos encontrar más pistas que nos ayuden a avanzar en la investigación.
Sí, sí, o sea, esto es muy grande.
Mientras el sol se ponía en nuestro último día de investigación en Bulgaria, un compañero de Konstantin le informa sobre un artefacto increíble que acaba de encontrar en el fondo del Mar Negro.
Doctor Gorgiev.
Hola, Estelle, Jess, bienvenidos.
Sí.
¿Todo esto se encontraba en la zona de la costa?
Sí. Todo lo encontramos en una excavación arqueológica bajo el mar, en Kavarna y en otros lugares.
¿De cuándo datan y de dónde son?
Son de periodos diferentes.
Vale.
Civilizaciones diferentes, periodos diferentes. Son como las capas de los yacimientos.
Sí.
¿Estos de aquí son griegos o romanos?
Griegos y romanos de diferentes periodos.
¿Y este?
Ese es egipcio.
¿De los egipcios?
Sí.
Vale, tienes cosas muy diferentes.
Una gran mezcla. Aquí está este artilugio tan extraño.
¡Ostras! Es un lingote oxidado.
Es una mezcla de metales, oro, plata y cobre.
Vaya.
Esto servía para comerciar antes de las monedas.
¿Antes de las monedas? ¿Antes del dinero?
Es anterior.
Antes del dinero.
Sí, antes del dinero.
Y tiene forma de piel.
¿Este es el único?
Es el único en el mundo.
¿Es de aquí o llegó hasta aquí?
Es de Egipto.
¿Es egipcio?
Sí, egipcio.
Así
la
que...
La trama se complica.
Pues sí. O sea, estamos rastreando el comercio, buscando las raíces del comercio que van desde esta parte del mundo hasta Egipto y de vuelta, porque estoy tratando de averiguar cómo la historia llegó desde donde sea que estuviera la Atlántida hasta Egipto. ¿Y con quién comercia Egipto? ¿Con Varna?
Sí, creo que con la civilización de Bama.
Vale, entonces obviamente esta es la conexión.
Sí, qué emocionante. Es muy emocionante.
Sí, sí, o sea, esto es enorme. Ese lingote de metales oxidados me ha dado mucho que pensar. Viene de Egipto y gracias a Egipto, Platón conoció la historia de la Atlántida. Así que vamos a investigar sus conexiones comerciales. Pero hay algo más en lo que dice Platón. La Atlántida era parte de un conglomerado de otros 10 reinos que trabajaban juntos como un gran imperio. Viendo lo que hay en esta región, creo que ya comprendo lo que sucede. ¡Vamos!
¡Toma ya! ¡Venga!
Nuestra búsqueda de la Atlántida nos ha llevado a Croacia, al mar Adriático.
Croacia se mantiene completamente intacta.
Donde misteriosas rutas prehistóricas hundidas bajo las olas nos llevan hasta reliquias perdidas desde hace 8.000 años.
¡Su diseño es sorprendente!
Y a un conjunto de socavones.
¡Vaya!
Es más alto que el Empire State Building.
Este no es un socavón normal.
Tan grandes como para tragarse a toda una población.
La pared no es estable. ¡Dios!
La historia de la Atlántida es el mayor misterio de la historia de todos los tiempos.
Y nadie es capaz de encontrar pruebas de su existencia porque investigan la era equivocada. Soy Steel Pablo y llevo obsesionado con la Atlántida toda mi vida. El filósofo griego Platón escribió que la Atlántida fue la gran potencia de su época, pero que un desastre natural hizo que se la tragase el mar en un solo día, alrededor del 9600 a.C. Sin embargo, según mi teoría, esta fecha no es correcta. Creo que en realidad ocurrió 5000 años después, y eso lo cambia todo.
Dios mío, qué pasada.
Ahí está. Formo equipo con la geóloga y exploradora Jess Phoenix.
¡Toma ya!
Y juntos seguiremos pistas que nos llevarán a los lugares más legendarios de todo el mundo. Esta es la búsqueda de la Atlántida más exhaustiva de la historia.
¡Vaya!
Y la vamos a encontrar.
En busca de la Atlántida. Zadar, Croacia.
Platón decía que la Atlántida era un gran imperio dividido en 10 reinos y rodeado por el Mar Negro y el Adriático. Ahí se encuentra la península balcánica, que en ese momento estaba compuesta por muchas sociedades que, según mi línea cronológica, se comportaban como una sola. Así que si la Atlántida no estaba en el Mar Negro, puede que se encuentre en la costa de Croacia. Hace miles de años, el nivel del mar era mucho más bajo y el canal de Otranto, que llega al Adriático, era mucho más estrecho y tenía grandes montañas a ambos lados. Ese podría ser el origen de las columnas de Hércules de las que hablaba Platón. Croacia tiene más yacimientos prehistóricos que ningún otro lugar de Europa, y si vamos por el buen camino, el próximo gran descubrimiento puede ser la Atlántida. Jess y yo nos dirigimos a la isla de Kórkula, situada en la costa del centro de Croacia, para investigar unos nuevos hallazgos arqueológicos en la cueva Bela Spila. La gente lleva usando esta cueva unos 20.000 años. Si la Atlántida se encontraba por esta zona, necesitamos encontrar pruebas del periodo que estoy investigando, del 5000 a.C.
Dios mío, esta zanja es espléndida.
Tiene mucha tierra.
O sea, debe tener decenas de miles de años.
Esto es como un calendario. Eso tiene fechas, 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 fechas y fechas. Me gustaría saber cuáles son.
Pues vamos a acercarnos. Hola.
Dinko, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien.
Dinko Radic es el arqueólogo jefe de las excavaciones de Bela Spila. ¿En qué estás trabajando?
Estoy limpiando el perfil.
¿De cuándo es?
Pues sobre el 4000 a.C. 5, 6, entre el 7 y el 8.
Sí.
Vaya.
Se remonta bastante tiempo atrás.
Estoy interesado en el 5000 a.C., pero esto llega incluso más atrás.
Esto es más o menos del 6000 a.C.
¿Y qué es eso exactamente?
Pues son excrementos quemados.
¿Excrementos de animales?
Sí.
¿Cacas?
Exactamente.
¿Cacas quemadas?
Exacto.
Bueno, arden muy fácilmente, así los hombres de esa época podían producir calor.
Y esto es carbón.
Así que esta zona ha sido ocupada durante miles de años.
Sí, desde el Paleolítico hasta los tiempos modernos. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, la edad del cobre, de bronce, del metal. Desde siempre, unos 20 o 25 mil años más o menos.
¿Lleva ocupado 25 mil años?
Este increíble historial en roca explica lo que ha pasado aquí.
Es una máquina del tiempo.
Sí.
Sí.
Es una máquina del tiempo.
¿Ha sido una ocupación continua?
Por ahora creemos que sí.
Vale.
En el 10.000 a.C. hubo una erupción volcánica.
Vale.
Y tenemos capas de ceniza volcánica. Os lo voy a enseñar.
De acuerdo.
Genial.
¿Veis esa capa gris? No son cenizas normales, sino cenizas volcánicas de esa época.
Sí.
Y sabemos que viene de la bahía de Nápoles.
Es decir, cerca del Vesubio.
Cerca del Vesubio, cerca del Vesubio.
Sí, es anterior, genial.
¿Y cómo terminó en esta cueva?
No lo sé, ni idea. La erupción fue muy fuerte.
Sí, tuvo que ser muy fuerte para llegar hasta aquí. Estamos a varios cientos de kilómetros de esa zona. Antes de la gran erupción volcánica de Nápoles, ¿hay registros de alguna otra erupción por esta zona?
Hay muchos registros de erupciones volcánicas.
¿Se pueden ver en esta pared?
Sí, más o menos por esta capa, más o menos por el 6000.
En el 6000 antes de Cristo hubo otra erupción.
Esto es un hueso.
¿Un hueso?
¡Qué pasada! Se ve claramente que es un hueso, sin duda.
Esto era la cena de alguien. Se nota que querían cortarlo por aquí. Está más hundido por aquí.
Debajo de esa capa...
Debajo.
Encontramos miles de huesos de animales. Serían de la península, pero entonces subió el nivel del mar unos 100 metros.
Eso es muchísimo.
Sí, es mucho. Y debajo de esta capa hay muchos huesos de peces.
Entonces el terreno cambió mucho.
Muchísimo. Las estrategias de supervivencia cambiaron radicalmente porque Córcula se convirtió en una isla.
Claro, esto demuestra que hubo gente viviendo más abajo del nivel del mar. ¿En qué momento empiezas a ver obras de arte, alfarería o elementos que demostrasen la imaginación?
Tengo algo único, no solo en la isla de Córcula, sino en Europa. Algo inigualable.
Me gusta cómo suena.
Es único en Europa, único, es único en el mundo.
¿En serio?
Sí, en todo el mundo.
Único en el mundo, vale, vale. Eso mola. Qué emocionante.
Mira, está hecho de arcilla.
Es precioso.
¿Alguien le hizo agujeros?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Más o menos del 12.000 antes de Cristo.
¿12.000 antes de Cristo?
Sí.
Se supone que no se conoció la arcilla hasta varios miles de años después.
Sí, que es muy especial.
Esto es... está en el periodo de tiempo equivocado.
Ahora voy a enseñarte...
¿Tienes más?
Otra cosa. Sí, encontramos unas 40 piezas.
¿40 piezas?
Sí, pero creo que esta es la más importante. Vale. Como puedes ver, es el cuerpo de un animal.
Tiene una pata.
Vaya...
¿Puedo tocarlo?
Sí, pero con cuidado, mucho cuidado.
Vaya, esto es...
Tómalo.
¡Increíble!
Vamos.
Me va a estallar el corazón.
Pónmelo en la
mano. Le voy a tocar la pata, es muy delicada.
Dios. Es increíble. Estoy intentando asimilarlo todo. Te lo iba a devolver, pero...
¿En serio?
En realidad creo que no. Me lo llevo.
No, no te lo lleves, ponlo ahí.
Ahí está.
Vale, chicos, tenéis que explicármelo. Entiendo de rocas, no de humanos.
Claro, claro.
¿Por qué es tan interesante que sea tan antiguo?
Porque es alfarería, nadie la practicaba hasta el 6000 antes de Cristo.
Eso lo cambia
todo. Así que esta población estaba muy, muy avanzada. Llevan 6000 años de adelanto. Lo que tiene en la mano cambiaría toda la historia. Por eso es tan importante. ¿Puedo verlo otra vez? Vaya. O sea, es que su mente iba mucho más adelantada que la del resto. Y en la fecha que busco, en el 5000, imagina todo lo que podrían hacer.
Es decir, que cuando leíamos a Platón y decía que había una sociedad muy avanzada en ese periodo de tiempo, no era la ocurrencia de un loco, sino que podía haber sido real.
Estaba buscando algo.
¿Sí?
Sí. Esto es una locura. ¿Tienes alguna sorpresa más?
Sí, os voy a enseñar algo aún más increíble.
Vale. ¿Qué es esto?
Es un lugar de sepultura.
¿Una cámara funeraria?
Sí.
Vale.
Hemos encontrado los esqueletos de cuatro niños, aquí. Esta es la tumba más antigua y la única en esta parte del mundo.
¿De qué época crees que es?
Del 7000 u 8000 antes de Cristo.
Es bastante antigua, sí.
Es muy antigua.
Y hemos encontrado un objeto muy especial cerca de la tumba. Tú eres geóloga, así que háblame de esta roca.
Sí, vale. Es una roca volcánica, pero no solo volcánica. Es gabbro. Se enfrió debajo de la tierra.
¿Hay algún volcán en la isla?
No.
¿Puede haber llegado aquí después de la erupción?
No, porque no sale de la tierra así, sino que se enfría debajo de la tierra.
Entonces, ¿de dónde ha venido?
Bueno, alguien la habrá traído aquí.
¿Y cómo de lejos estaría la fuente más cercana?
Sé que hay una pequeña isla con rocas gabbro.
¿Cómo de lejos?
A 70 u 80 kilómetros, más o menos.
Vale.
Es una prueba del mercado marítimo.
Sí, sí.
¿No es la primera prueba de mercado marítimo?
Sí, es la primera prueba. La más temprana en el Adriático.
¿Y es de antes de las fechas que investigas?
Es de 2000 años antes. Eso me hace pensar en todo lo que conseguirían 2000 años después.
En esa época era normal cruzar el Adriático navegando. La gente transporta cosas de un lado a otro.
Así que era un comercio importante.
Vaya, me he quedado impresionado ahora mismo.
Eso es bueno.
Muchas gracias.
Ha estado genial.
Aunque ahora mismo me interesan los asentamientos que puede que se encuentren bajo el agua.
Sí, hay muchos asentamientos interesantes cerca de la ciudad de Sadar.
Sadar.
A unos 5 metros bajo el mar.
Vale.
Muchas gracias, Dinko. Ha sido impresionante.
Esta gente estaba claramente miles de años adelantados a su tiempo.
Vamos a intentar encontrar su ciudad.
Nos dirigimos unos 160 kilómetros al norte, al canal de Pasman, en el final de la costa de la ciudad de Sadar, donde Dinko contactará con un grupo de investigadores que bucean por esta zona.
Está claro que hay muchas islas.
Sí. Hay muchas. Míralas, parece que están esparcidas por todos lados.
Sí. No veo nada que se asemeje a los círculos concéntricos, pero...
Me pregunto si todo este espacio de tierra estuvo unido.
Sí, bueno, si el nivel del agua era más bajo, podría ser.
Sí. Bueno, vamos a reunirnos con los investigadores marinos. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Tenemos que confirmar que había civilizaciones viviendo aquí en el periodo de tiempo que dices.
A finales de la Edad de Hielo había tierra por todo el norte del Adriático.
Sí.
O sea...
Entraban muchos flujos de agua.
Sí.
Y mucho terreno sería de grandes colinas. En realidad esta es la zona perfecta para tener un asentamiento porque tienes buenos puntos de vigilancia.
Nuestro objetivo es una pequeña isla llamada Richul, donde el doctor Mate Parika dirige la investigación de unos antiguos asentamientos bajo el agua por esa zona.
Háblame un poco de este lugar.
Llevamos trabajando en este sitio unos 6 años y hemos encontrado muchos hallazgos. Hemos encontrado estructuras de madera y también algunas de madera y piedra.
Qué interesante.
Y hemos encontrado muchos huesos de aceituna.
¿Como nosotros? ¿Los escupían cuando se comían la aceituna?
Sí, sí.
Vale.
Y hemos hecho la datación por radiocarbono directamente en el hueso de aceituna.
Sí.
Sí.
Y resultaba ser del 1400 a.C.
Bien,
vale.
Sí, vale.
De acuerdo.
¿Hay algún elemento que sea más antiguo?
Lo último que hemos descubierto es una carretera...
Vale.
...que conectaba esta isla y aquella. Lo interesante es que esa carretera está a 6 metros de profundidad. Eso es mucho.
Unos 18 pies.
Está muy profunda.
Sí.
Sí, está más profunda que esta zona de la Edad de Bronce.
Si nos guiamos por la subida del nivel del mar, tiene que ser más antigua.
Sí, sí, muy antigua.
Vale.
Vaya, qué interesante.
Sí, bien.
Tenemos un misterio.
Sí, tenéis huesos de aceituna de esa carretera.
Sí.
¿De cuándo crees que es la carretera?
Bueno, necesitamos más información para averiguarlo.
Deberíamos sumergirnos y buscar la respuesta.
¿Qué vais a buscar? ¿Qué os ayudaría? Alfarería.
Puede que la alfarería.
Vale, vale.
Bien.
¿Lo intentamos?
Vamos allá.
Genial.
A la carga.
Si volvemos atrás en el tiempo 7000 años, el mar Adriático estaría unos 5 metros más abajo. Así que estas dos islas serían dos lugares clave conectados por una carretera. Según Platón, la Atlántida tenía anillos de tierra conectados por puentes. Si esta carretera es de la misma época que la Atlántida, según mi teoría, puede que no sea solo una coincidencia.
¿Puedes indicarme dónde estaría la carretera desde donde estamos ahora?
La carretera conecta esa isla con aquella.
¿Por dónde? ¿Es una línea recta?
Justo por aquí, sí.
Bien.
Vale.
¿Esto era tierra firme o había más islas?
No, había tierra firme a la izquierda y a la derecha una isla.
Claro, sí.
¿Entonces la carretera era un puente?
Interesante.
Era un puente.
Sí. ¿Sí?
Eso es muy importante para mí, porque Platón lo describe así. Puentes, agua y tierra.
Pues ahí lo tienes.
No sé en cuántos lugares se da el caso en esta zona. Esto es nuevo para mí.
Vamos allá.
Sí, vamos.
Venga. Bien, vamos al agua.
Esto es como una pequeña moto.
¿Una moto?
Nos vendrá bien porque la corriente es muy fuerte.
Vale, suena un poco peligroso.
Sí. Adelante.
En la costa de Zadar, en Croacia, Jess y yo estamos explorando una carretera sumergida que coincide con la descripción de Platón de la Atlántida.
Seguidme, chicos. Vamos a buscar la carretera.
Nuestro objetivo es encontrar algún elemento de cuando utilizaban esta carretera para que pueda demostrar que coincide con la época en la que dato a la Atlántida, el 5000 a.C.
No era broma. La corriente es muy fuerte.
Sí, es verdad.
Bajad al fondo. Es muy fuerte.
Oh, sí.
Vale, mirad. Esta es la carretera. ¿Veis las piedras?
Sí, esto no es natural.
Es una carretera hecha por el hombre.
¿Qué longitud tiene la carretera?
Tiene unos 100 metros de largo.
¿Una carretera de 300 pies?
¿Y de ancho?
Puede que unos 6 metros.
Eso es mucho.
Unos 15 o 20 pies.
Intentemos encontrar algo.
No, eso es solo una piedra.
Jess, Estelle, he encontrado algo.
Vamos para allá.
¿Veis esto? Es alfarería prehistórica. Está decorada.
Es impresionante.
Mira eso. Es alfarería muy antigua.
Podremos datar la carretera con este elemento. Vamos a volver al barco.
Es increíble.
Su diseño es sorprendente.
Creo que es mucho más antiguo que la Edad de Bronce. Vamos a llevarlo al laboratorio de la universidad para analizarlo.
Vamos a conseguir datos concretos.
¿Sí? Fantástico.
Genial.
Estoy deseando saber los años que tiene esa cosa.
Oh. Básicamente, vaya. Te pasas todo el día haciendo rompecabezas.
Sí.
Vaya.
¿Te acuerdas de esta pieza?
Sí.
¿Puedo verla? Tengo aquí mis lentes de aumento. Me encantaría verla. Sí, ahí. Mira, parece que se hicieron con la misma herramienta.
Sí, normalmente usaban conchas para hacerlo.
Vale. Qué pasada. Es una pasada. ¿Cómo vamos a averiguar su periodo?
Vamos a intentar encontrar otro con el mismo patrón.
Excelente.
Bien.
¿Y estos ejemplos ya se han datado?
Entonces tenemos que buscar formas de media luna.
Sí.
Increíble.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es alfarería del 3000 a.C.
Vale.
Vale.
Pero creo que no es de aquí.
Sí, no es del mismo estilo.
El material es más oscuro. No.
Sí, tiene unas incrustaciones especiales.
Sí.
En blanco.
Nada, no es igual.
Sí.
De acuerdo.
Es muy distintiva.
Sí.
Vale, estos son del 5000.
Es bonito. ¿Del 5000 a.C.?
¿Del 5000 a.C.? Vaya, del 5000.
Sí.
Mira los patrones.
Son diferentes.
Está claro que son diferentes.
Es diferente, sí.
Está muy elaborado.
Sí, sí.
Sí. La decoración, sí, sí, es muy agradable, muy, es muy buena,
no son
pero...
No iguales, ni se parecen.
No es igual, y este no de aquí también tiene líneas.
¿Es ese?
¿Y ese? Sí, es este.
¿Pero cuántos años tiene?
¿De cuándo es?
Eso.
Esta pieza de alfarería, según la datación de carbono, es del 6000 a.C.
¿Del 6000 a.C.?
Sí.
Es impresionante. ¿Cómo se llama este tipo de alfarería?
Es alfarería impreso.
¿Y alguien sabe que existe esto?
Sí, sí.
Vaya.
Vale, ¿no te has emocionado? Porque yo lo estoy.
Sí, 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 sí.
Vale.
Ahora podemos conectar la carretera.
Esto es...
Entonces la carretera es del 6000 a.C.
Sí. Sí.
Choca esos cinco. ¡Qué pasada!
Bien hecho.
Sí.
Vaya. Pues ya hemos averiguado la antigüedad de la carretera. ¿Hay más ruinas de las que tengas constancia bajo el agua que sean de esa misma época?
Necesitamos la dirección.
Sí.
Sí. Tenéis que ir hacia el sur, cerca de Split.
Vale.
Allí hay un lugar parecido a este.
Bien.
Bajo el agua.
Vaya.
¿Allí? Vale.
Me parece genial. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Esto es una pasada.
Vámonos para el sur.
Muchas gracias.
Adiós, Mate.
Adiós.
Ahora tenemos pruebas de una cultura marítima avanzada que construía puentes entre las islas. Se calcula que es de unos 1000 años antes de la fecha que propongo para la Atlántida. Esta ciudad perdida que construyeron más tarde puede estar más al sur, cerca de la moderna ciudad croata de Split. Así que esa será nuestra siguiente parada.
Por ahora tenemos civilizaciones antiguas, puentes, subidas del nivel del agua...
Vale, sí. Sí, pero...
Sí, pero...
Te encanta que te tira un jarro de agua fría cuando estás emocionado.
Sí.
Pero lo que no tenemos es el cataclismo. No tenemos esa gran catástrofe que provoca el final de una civilización. La subida del nivel del mar es lenta.
Claro.
Eso es lo que nos desmonta la teoría.
Sí.
La subida del nivel del mar. Y tampoco hay pruebas de vulcanismo. Por esta zona no hay terremotos. O sea, cada cierto tiempo hay terremotos importantes en el Adriático. Aunque cuando estuve buceando vi que había mucha piedra caliza.
Claro.
Y las colinas que veo también parecen de caliza. Este es un material relativamente débil.
Vale.
Y se erosiona por las aguas subterráneas. Así se producen las cavernas, las cuevas, los ríos subterráneos.
Claro, ya veo.
Así que una muy, muy, muy posible causa que se me ocurre y que me interesa mucho porque, claro, tiene que suceder una catástrofe.
Sí.
Está la posibilidad de los socavones.
Vale.
Porque un socavón se crea sin posibilidad de predecir dónde ni cuándo va a abrirse.
Hay una leyenda local...
Vale.
...de esta zona que...
Vale.
...habla sobre una ciudad antigua y rica de la costa que se hundió. Tengo el nombre apuntado por aquí. El nombre de este lugar era Pellegrin. No sé cuándo sucedió la leyenda ni cuántos años lleva pasando esta historia de generación en generación. Así que me gustaría hablar con alguien de aquí para que me diese más detalles sobre ella. Platón habla de forma extendida sobre que la historia de la Atlántida pasó de generación en generación de forma oral. Así es como la historia sigue viva después de miles de años. Por ejemplo, la historia aborigen del fuerte impacto de un meteorito en Australia se demostró 5.000 años después. Por eso me interesan mucho las leyendas locales que siguen vivas y que solo las conocen los lugareños. He investigado un poco y he encontrado una pequeña ciudad llamada Omish, en la que una leyenda habla sobre una ciudad inundada. Esa será nuestra próxima parada. Hemos localizado un historiador de la zona que conoce esta leyenda.
Hola, encantado de conocerte. Soy Estelle.
Hola, me llamo Dominic.
Hola, soy Jess.
Dominic, es un placer.
Encantada de conocerte.
Sí, cuando era joven, un anciano pescador me contó una leyenda de una ciudad que estaba en esta zona. Una ciudad enorme. Eran ricos por su agricultura, ya que el río pasaba por sus tierras.
Me emociona muchísimo esta historia.
Sí, esta ciudad tenía abundancia de muchos elementos, especialmente de metales tan duros que no podías...
No se rompían.
Deformar.
¿Tenían algún nombre concreto para ese metal?
No lo sé, pero era una mezcla de cobre y algo más.
Es una mezcla de cobre.
Cobre.
No sé mucho sobre eso.
Vaya.
Es muy emocionante.
Muy emocionante.
Según Platón, la Atlántida era famosa por un metal llamado oricalco o cobre de montaña. Con este, la ciudadela resaltaba de rojo en el centro de la ciudad.
Pero de repente sucedió algo. Un terremoto o algo así. Y entonces esta ciudad se vino abajo.
Vaya, ¿se cayó?
Sí, se hundió en el agua.
Vaya, puede ser un socavón.
Hasta ahora nadie ha encontrado nada. Tiene que estar muy profunda.
¿Aquí en la costa?
Sí.
¿Nadie la ha encontrado?
¿Está perdida? Vaya.
Y dime, ¿ese pescador te dijo quién le había contado la historia?
Normalmente pasa por la gente, de los mayores a los más jóvenes.
¿Por generaciones?
Sí.
Sí.
Por generaciones, sí. Y es de hace mucho tiempo. No sabemos si 5.000 años o incluso 15.000 años.
Vaya.
Entonces es una leyenda muy antigua. Creo que nadie fuera de Croacia conoce esta historia.
Tenemos que descubrir cuándo ocurrió este colapso. O sea, puede que sea una historia oral legítima de la Atlántida.
Sí, necesitaremos datos precisos de la geología de la zona. Voy a buscar algunos escaladores.
¿Escaladores? Madre mía.
He hecho una pequeña investigación y, al parecer, Croacia alberga el tercer socavón más grande del mundo. Sí.
¿Qué? ¿Cómo?
Del mundo.
Vaya.
Y ahora mismo vamos de camino al Lago Rojo. Vamos a echarle un vistazo y a descubrir si esta zona, todo este lugar que vamos a visitar, es un buen candidato para un colapso catastrófico.
Sí, o sea, me alegra que vayamos allí. Me parece que es una muy buena idea.
Sí, y no está muy lejos de la costa.
Entonces, si puede pasar ahí, puede pasar también más cerca de la costa.
Mira todos estos peñascos de piedra caliza.
Pero mira, tenías razón.
Sí.
Todo este lugar...
Es caliza, caliza y caliza.
Caliza, caliza y caliza. Iba en serio.
Sí, yo creo... Por eso te insistí en que teníamos que venir aquí. Era necesario ver el Lago Rojo con nuestros propios ojos. Quiero que... comprendas la escala que tiene.
Sí.
Y yo también, claro. Puedo leer sobre lo grande que es, pero ir en persona es diferente. Y podremos comprobar si de alguna forma era posible que hubiese una civilización.
Después de la última edad de hielo, el nivel del mar subió constantemente durante 5.000 años, infiltrando el interior de la piedra caliza más pobre bajo tierra hasta zonas muy profundas, preparando el terreno para los socavones. El Lago Rojo está a solo 32 kilómetros desde la costa de Omis. La pregunta es si estos colapsos ocurrieron cerca de mi línea de tiempo para la Atlántida. Y eso es lo que Jess va a descubrir en el Lago Rojo.
¡Santa María!
¡Vaya! ¡Esto es increíble! O sea...
Dijiste que era grande, pero no que era tan grande. ¿Cómo...?
Este no es un socavón normal.
¿Cómo de grande es?
Desde el punto más alto hasta el fondo del agua, mide 528 metros.
Es casi 100 metros más alto que el Empire State Building. ¿Cuánto está bajo el agua?
La mayoría.
Vaya.
Sí, vemos una buena parte. Tienen que ser varios cientos de metros. Pero lo que hay bajo el agua es aún más profundo. Tiene una serie de cuevas y canales...
Vaya.
...que conectan este socavón con otros de la zona. Así que
entonces,
no es solo esto.
¿Entonces hay cosas así por toda esta zona?
Sí, aunque la cosa es que no sé cuándo ocurrió.
Claro.
Así que necesito sacar muestras de las paredes de esta cosa porque, bueno, puede que entre en tu periodo de tiempo o puede que no.
Sí.
Pero no lo sabremos hasta que lo comprobemos.
¿Estás segura de esto?
Al 100%. Por eso he llamado a los escaladores. ¡Hola, chicos!
¡Hola!
Me alegro de veros aquí arriba.
¡Hola!
Necesito vuestras habilidades. Conozco las rocas, pero necesito que vosotros me ayudéis a subir y bajar por ellas. ¿Qué problemas veis aquí, chicos?
Lo más peligroso aquí es que te encontrarás rocas sueltas en la bajada.
Claro.
Por eso te hemos buscado la mejor línea.
Bueno, solo quiero conseguir algunas muestras para descubrir su antigüedad. Tengo que hacerlo personalmente.
Claro.
Tienes que ponerte el equipamiento.
Sí, claro.
Vamos a empezar.
Si las pruebas demuestran que es del 5000 a.C., habremos encontrado un gran cataclismo en mi periodo de tiempo. Y asombrosamente puede que la leyenda de Pellegrin sea un recuerdo de la Atlántida.
Está bien tirante.
Sí, son muy seguras.
Sí, vale, vamos a ver qué tal me va. Me da confianza.
Feels pretty good.
Vamos allá.
Well,
venga. Bueno, es la hora de recoger muestras. Vale, a ver dónde llegamos.
¿Y eso es estable?
No es estable para nada. Piedra.
Jess, ¿estás bien?
Por Dios, es un desprendimiento de rocas. Vaya, las rocas llegan hasta el agua.
Lo he escuchado, pero no llego a verlo.
Por eso llevo casco. Voy a darme prisa.
Sí, por favor. Pueden volver a caer en cualquier momento.
¡Tiene una pata!
¡Vaya!
Encontramos pruebas de que una civilización avanzada como la Atlántida vivió en la costa de Croacia desde por lo menos el 6000 a.C. Pero aún tenemos que encontrar pruebas de que una catástrofe pudo destruir su ciudad por el 5000 a.C. Si averiguamos cuándo apareció este socavón, puede que descubramos la conexión que necesitamos.
Vale, creo que ya tengo el lugar para la primera muestra.
Estoy listo, adelante.
El punto de referencia es 43 grados, 27 minutos, 14 segundos.
Aquí tenemos las coordenadas. Ahora solo tenemos que averiguar la cantidad de radiación cósmica que el revestimiento habría recibido en la superficie del acantilado.
Tenemos que medir cuánta cantidad de radiación cósmica han absorbido estas rocas. Su superficie es como un escudo contra este bombardeo y eso es lo que nos permite averiguar los años de estas rocas.
Entendido. Sí, estoy listo. Adelante.
141 grados.
Vale.
Ángulo de 72 grados.
Vale.
Ahora mismo veo una fractura en las rocas. A mi derecha hay un bloque que parece estar separado de la superficie del acantilado. Está vertical. A mí me parece que puede haber pasado algo. Por ejemplo, un movimiento de placas o un terremoto.
Es increíble. Entre la subida del nivel del mar, el relieve kárstico y la actividad sísmica, en esta zona no encontramos socavones normales, sino socavones gigantes, ¿no es así? O sea, solo estamos viendo uno, pero son muy comunes por aquí.
Pues sí, sé que este es el tercero más grande del mundo, pero según el relieve kárstico, hay otros 18 socavones más por esta zona y este mismo tipo de roca se extiende hasta la costa.
¿Quieres decir que un socavón gigante podría tragarse toda una ciudad?
Sí, podría ser posible. Esto sería devastador para la gente del pasado.
Cualquier persona que viviese por aquí y que lo viese estaría hablando de ello durante generaciones. Sería una buena historia. La Tierra se traga toda una ciudad. Es una gran catástrofe y nadie la había identificado aún. Pero tú lo has hecho.
Voy a darme prisa porque se aviva el viento y ese desprendimiento de rocas me ha dado ganas de terminar lo antes posible.
Sí, entendido. Eso me preocupa.
Vale, ya he llegado al lugar donde quiero la segunda muestra. Va a ser un poco complicado. Vaya, ¿cuántos colores hay? Esta muestra es enorme y ha salido muy fácil, así que me la voy a llevar entera.
Vale.
Bueno, Estelle, ya tengo las dos muestras. Estoy contenta con lo que llevo. Con esto vamos a descubrir mucha información sobre lo que pasó aquí.
Gracias por arriesgar el pellejo para conseguir la información.
Oye, Estelle, ya tengo las fechas de mi compañero del socavón.
Vale.
Por desgracia, es más antigua que la fecha que buscas, la aparición de ese socavón. Pero no está todo perdido, así que no te pongas triste. Toda la zona está plagada de socavones. Esto es relieve kárstico y parece que hay muchos lugares posibles donde puede haber sucedido este colapso en el pasado e incluso no hace tanto.
En realidad, eso tiene lógica. La leyenda de Pellegrin está cerca de este socavón del que hablábamos. Y la descripción es que de repente se hundió, ¡boom!, bajo el agua. Eso suena como si un socavón se hubiera tragado una ciudad.
Sí, la gente no se inventa esas cosas.
Sí, de repente se hundió. La última glaciación termina sobre el 10.000 o el 8.000 a.C., más o menos. Pero la zona se sigue inundando y se va filtrando el agua. Se va comiendo las rocas.
Aparecen los socavones.
Sí, así que tenemos el socavón ahí. Tú dices que hay más socavones. Y la historia de Pellegrin aquí, ¿vale? Toda esta zona alrededor de Split me llama, me grita para que siga investigando.
Creo que vamos a tener que buscar por el agua.
Creo que sí.
Vale.
Pues vamos.
Jess y yo nos dirigimos al norte de la ciudad de Split, a donde el arqueólogo marino Mate Parika nos ha dicho que ha descubierto un nuevo lugar parecido al que recorrimos bajo el agua.
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola, chicos!
¡Hola!
Tú debes de ser Eddie.
Eddie Wiskovich está comenzando una excavación marina de un lugar que puede tener por lo menos 2.000 años, o puede que incluso más. ¿Qué vas a excavar?
Según varios informes, puede que haya parte de un puerto aquí. Así que ahora vamos a echar un vistazo para ver qué podemos encontrar.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Unas 2 semanas, más o menos.
¿Solo 2 semanas?
Sí.
Entonces es todo nuevo.
Sí, hemos descubierto muchas cosas.
Veo que están toqueteando ese aparato de ahí. ¿Qué es exactamente?
Mis compañeras están instalando el mamut.
¿El mamut?
Sí, es el término arqueológico para una gran aspiradora.
Vale.
Vale.
Pero bajo el agua. Si no se usa, el agua se pone muy turbia.
Aunque el agua esté turbia, espero poder encontrar alguna prueba de la ciudad perdida de Pellegrin, que podría ser el nombre que esta zona le da a la Atlántida.
La visibilidad es muy mala, así que no os separéis de mí. Os llevaré al sitio.
Vale.
Vale, aquí es donde empezamos a excavar hace unos días. Puede que sea un puerto. Vale, pon el mamut encima de la hendidura y empezamos a absorber. No hagas movimientos bruscos.
Entendido. Vaya, mira.
Es un artilugio romano.
Mira.
Vale, lo pondremos en un lugar aparte y seguiremos buscando más. Mira. Este es muy bueno.
¿Qué es?
Una lámpara de aceite, una lucerna.
Vaya.
Se usó durante mucho tiempo porque este lado está quemado.
Madre mía. ¿Quieres verla?
Es increíble.
Subimos.
¡Qué pasada! No me creo lo que hemos encontrado. Está casi intacta.
Ahí abajo hay alfarería por todos lados.
Es impresionante. Es preciosa.
Es muy buena.
Sí.
Más o menos, ¿cuánto puede tener?
Del siglo IV.
1600 años para la lámpara.
Una lámpara de 1600 años.
Pero no es lo suficientemente antigua.
No lo suficiente. Busco algo más antiguo. Por la subida del nivel del mar, tenemos que ir más profundo para encontrar elementos más antiguos.
Necesitáis un sonar.
Así podríamos hacer una batimetría.
Sí, voy a llamar a un compañero que tiene un sonar.
Vale, mañana por la mañana. Genial. Nos vemos aquí.
Vale.
Perfecto.
Genial.
¿Pasamos?
Sí.
Sí, vale.
Él es nuestro experto en sonar.
Me llamo Ivor.
Manos a la obra.
Vale, vámonos.
En nuestro segundo día en Split vamos a adentrarnos en aguas más profundas, donde las ruinas deberían tener varios miles de años más que las de ayer. ¿Cómo sabemos dónde buscar?
Tenemos algunos trabajadores que buscan conchas por aquí y encontraron alfarería.
¿Buscaban conchas y encontraron alfarería?
Encontraron alfarería, sí.
Vale.
Alfarería antigua.
Vale, genial. ¿Nos vas a llevar? ¿Es una zona extensa?
Es una zona extensa, pero el sonar nos indicará el punto concreto.
Excelente, genial.
¡Qué bien!
Vale, esta es la zona en la que nos dijeron que investigáramos.
¿Aquí?
Sí.
Vale, ¿podemos activar el sonar?
Sí, claro.
Vale.
Vale.
¡Ivor!
¡Ya voy! Aguanta ese lado. Vale, bien. Chicos, venid a ver esto.
Vale.
Vale, ¿qué es esto?
Sí.
Aquí estamos viendo el fondo marino. Podéis ver todas sus características. Todo está al mismo nivel porque no hay nada especial, pero espero que detecte alguna anomalía.
Buscamos algo hecho por el hombre. Partes de carretera, partes del puerto.
He visto varias rugosidades, pero obviamente son naturales. No noto nada fuera de lo normal.
Ya.
Claro, sigo esperando algo hecho por el hombre.
Sí.
Espera, espera. Aquí hay algo. ¿Veis esta rugosidad?
Sí.
Parece que es algo hecho por el hombre.
¿En serio? A lo mejor es el dique del final de la ciudad. Quiero bajar ahí para verlo.
Entonces vamos a bucear en este lugar.
Genial.
Vale.
No os separéis de mí. Este es el lugar que señaló el sonar. Buscad por el suelo cualquier tipo de alfarería. Vaya, mirad. Es sílex de una navaja antigua.
Vaya, está hecho con mucho cuidado.
Me pregunto cuántos años tendrá.
Vamos a seguir. Vamos a seguir mirando más allá. Esperad, veo algo. No levantéis mucho polvo. Sí, mirad. Es un trozo de alfarería.
Impresionante. Tiene unas marcas casi idénticas al que vimos en Sadar.
Vaya, y ese era del 6000 a.C. Esto tiene que ser de un asentamiento muy antiguo.
Increíble.
Es asombroso. Un trozo de sílex y alfarería que puede pertenecer al 5000 a.C.
Hemos encontrado buen material. Vamos a subir.
Vaya.
Madre mía. ¿Has visto eso?
La visibilidad no era buena, pero es increíble. Es impreso, igual que el otro. Tiene que ser del 6000 a.C.
Sí.
Es del periodo correcto.
Sí.
¿Qué es eso para cortar?
Es un fragmento de roca.
¿Es roca?
Sí.
Sí, está muy afilado. Lo noto hasta con los guantes.
Así que había gente que vivía aquí.
Sí.
Y ahora está inundado.
Sí.
Sí. Está claro que se fueron.
Sí. Pero toda esta zona, o sea, solo habéis comprobado esta zona, ¿verdad?
Sí.
Así que puede haber...
Podemos encontrar más.
Más cosas por ahí.
Normalmente encontramos sitios nuevos todos los días.
Vaya.
Vaya. Vamos, Croacia se mantiene completamente intacta.
Estaba esperándote.
Sí.
Así que sabemos que hubo gente aquí. Puede ser un asentamiento. Sabemos que hay carreteras y que la construyeron por la subida del nivel del mar.
Sí.
Tenemos pruebas de la catástrofe de los socavones.
Sí.
Esta gente estuvo aquí en el periodo correcto, pero ¿qué más hay bajo el agua? Solo Dios lo sabrá.
Pero...
Volveremos.
Nunca habría pensado que Croacia podría ser el lugar de la Atlántida.
Esta zanja es espléndida.
Pero esta investigación me ha hecho cambiar de idea.
12.000 a.C.
alberga la alfarería más antigua del mundo.
Lo que tiene en la mano cambiaría toda la historia.
Tiene carreteras que conectan islas del 6000 a.C., como decía Platón que había en la Atlántida.
Esta es la carretera.
Y tiene un entorno propenso a la aparición de socavones.
¡Santa María!
Tan grandes como para tragarse una ciudad. Sus leyendas sobre una ciudad hundida nos han hecho descubrir reliquias bajo el agua que datan de antes de la fecha que propongo como la destrucción de la Atlántida. Croacia está en mi punto de mira. La Atlántida puede estar muy cerca de sus costas.